Arrancamos este Tiempo Magazine en Área Lorca Radio y hoy lo hacemos saludando al concejal de Agricultura y Agua en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Hay que seguir hablando de las zonas de flujo preferente que están una vez más de moda que nunca, se puede decir, porque cada vez son mayores y cada vez cabrean a más gente, de La Torrecilla, de Campillo, de Burias, y esto es como un pollo sin cabeza, ¿no? El Ayuntamiento de Lorca ha exigido que las zonas de flujo preferente no se establezcan hasta que se ejecuten las obras del Plan de Defensa de Inundaciones, al menos eso, ¿no?
Efectivamente, son unas obras que son necesarias, que cobraron valor y con la inundación del 2012 y que se está viendo, lo estamos viendo últimamente, con estos episodios de lluvia torrenciales, no aquí, lamentablemente lo vimos hace prácticamente ya casi un año en Valencia, y son obras que son muy necesarias puesto que, yo pongo el ejemplo para que todo el mundo me entienda, toda la zona que has enumerado de Campillo, Torrecilla, Puria, Cazalla, La Escucha, también tenemos zonas afectadas en la Diputación de Río, Parrilla, pero esas son en menor medida, pero sobre todo lo que está afectado en mayor medida, toda la zona de Torrecilla, Campillo, Cazalla y La Escucha, pues mientras que no se hagan esas presas, pues pasa que pasaría en Lorca ciudad si no estuviese el pantano de Puente. Pues sería todo una zona de flujo preferente y en ese sentido tenemos que dar tranquilidad a los vecinos con la construcción de esas infraestructuras. Esta semana, bueno, pues lo vimos hace dos días en prensa, pues no hemos encontrado después, pues de todas las reivindicaciones que se están llevando por todos los colectivos de estas zonas afectadas, esas presas que son tan necesarias, pues bueno, pues ahora si había algún viso de esperanza al corto plazo, pues nos encontramos que, bueno, se pospone todo a la próxima planificación 2027-2033 y, como se suele decir, esto en política es pegar una patada para adelante y el que venga detrás que corra. Pensábamos que teníamos algún viso de que la Rambla de Béjar corriese suerte y saliese, pero estamos viendo que no. Con suerte, veremos, si es que lo vemos el año que viene, será ese canal de Biznaga, la ampliación de Biznaga hacia la zona de Campillo para recoger toda esa agua en una lluvia ordinaria para que toda esa zona dren y no quede ahí acumulada el agua, será lo único que podamos ver, si es que lo vemos, porque al final también es un anuncio. Y la verdad que es bastante frustrante de que esto, que es la única solución que tenemos, no vea la luz, pero lo que sí ve la luz es seguir pintando en un mapa, y pintando en un mapa ya con eso resolvemos los problemas, y esa no es la solución de los problemas. Esta última exposición pública tiene una afección importante, igual que la ha tenido la demás, pero esta es más singular todavía, porque parte de la inmensa mayoría de la nueva zona de flujo preferente que se ha pintado en la zona de carretera de Águila Antigua y Cazalla, carretera de Águila Antigua digo porque es la finalización del tramo que quedaba en Campillo, que aún no habían pintado antes de llegar a la carretera de Águilas, que la carretera de Águilas parte Campillo. Según bajamos a la derecha y a la izquierda tenemos Cazalla. Pues han pintado un vasto territorio que la gente del lugar no entiende cómo eso va a ser una zona de flujo preferente donde, pues bueno, pues la gente mayor del lugar dice que nunca jamás había llegado a la UAI. Nos encontramos pues con familias con bastante afección en el sentido de que al final pues truncan tus ilusiones, tus esperanzas de vida, porque hay gente que tenía hipotecada su vida, había comprado una parcela con la ilusión de hacerse allí una vivienda. Otros pues que han heredado de los padres, o los padres tenían la ilusión de dejarle a los hijos para después pues poder hacerse una casa, quedarse cerca donde vivían ellos, y entonces se ven como todo eso se lo pinta de un color naranja, cuando se apruebe definitivamente pasará a blanco y ya será definitivo y no se podrá hacer nada. No vamos a discutir, y yo lo dejo claro y alto, o alto y claro. No vamos a negar que hay zonas de flujo preferente, eso no se puede negar, pero no en la extensión ni en el territorio que las han marcado, ni muchísimo menos. De hecho, pues esta mañana recibía a unos vecinos de Cazalla y les decía, digo, vamos a ver la zona inundable que tenéis vosotros en vuestra parcela. Tienen un calado de 39 centímetros como zona inundable y se la pasan a flujo preferente. Si el flujo preferente te dice la propia legislación que tiene que ser que pase más de un metro de altura de agua a una velocidad superior de un metro por segundo. Que alguien me lo explique. Yo, si alguien de la Confederación me explica esta incoherencia y técnicamente se puede explicar, pues yo la entenderé, pero yo así a vuelo pluma no lo entiendo. Entonces, desde el Ayuntamiento lo tenemos claro. No se puede seguir pintando en un mapa, y el mapa no es el mapa. Es todo lo que hay debajo de ese terreno, que son al final propiedades, negocios, viviendas, y seguir pintando sin hacer esas infraestructuras. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento pedimos que se pare esta sin razón y que se construyan las infraestructuras necesarias, como son, pues ya sea las presas de laminación, o sea, en dique, la Rambla de Nogalte, de Torrecilla, que laminen el agua en caso de una lluvia torrencial y que no tengamos otra vez que revivir lo que revivimos en el 2012, y digo el 2012 porque es lo que tengo más presente. Yo en el 73 era pequeño, pero el 2012 lo viví de primera mano y que no tengamos que revivirlo otra vez.
Es la impresión que yo tengo, y además como vecino de Campillo, y me imagino que muchos lorquinos también tendrán esta impresión. Cada vez que el Ayuntamiento de Lorca, cada vez que los propios vecinos afectados levantan la voz, la Confederación Hidrográfica del Segura marca más zonas. Es la sensación que hay, y ya no solo que marca, sino que no pone remedio con esas presas que deberían de construirse, ¿no?
Bueno, esto forma parte o fruto de una revisión de los mapas de riesgo y peligrosidad, pero yo me pregunto una cosa, si en esos mapas de riesgo y peligrosidad hay un calendario, un cronograma, donde están detectadas todas estas infraestructuras que son necesarias para dar seguridad y tranquilidad a la población, ¿por qué eso no se hace? Y si se hace, seguir marcando en el mapa. Esta exposición pública es la cuarta que se hace, tres de las zonas de flujo preferente, y tenemos que recordar que ahora 8 o 9 meses hubo otra exposición pública de un futuro hipotético cauce de la Rambla de Nogalte hacia Rambla de Viznaga, que nadie entendía aquello por la sinuidad que tenía ese trazado, donde marcaban una zona de policía, y es lo que estamos exigiendo desde el primer momento, que se determine el dominio público hidráulico, que se delimite, y una vez que esté delimitado podremos hablar. ¿Por qué no hacen la delimitación del dominio público hidráulico, que tiene obligación la Confederación de hacerlo? Pues no lo sé, y mi pregunta es, para establecer todas estas zonas de flujo preferente, todas estas zonas inundables, ¿qué cartografía se ha utilizado? ¿Se ha utilizado una cartografía, una topografía, unas curvas de nivel adaptadas al terreno en toda la superficie? Pues yo, cuando alguien me enseñe que eso lo han hecho así, pues podré decir, mira, pues llevan razón, pero no han tenido ni la delicadeza de venir sobre el terreno para ver que eso, que al final lo es una simulación en un programa informático, lo que han dado o lo que da el programa no se corresponde, porque al final depende de los datos, las curvas de nivel que tú mendas, la topografía que utilices, pues te sale un dato, te sale otro. Y es lamentable ver cómo te pones a examinar un poco la memoria que lleva la exposición pública de estas nuevas zonas de flujo preferente, y resulta que te sacan vuelos del Instituto Geológico Nacional, de Geográfico Nacional, del año 2007, del año 2009, pero sí que del año 2007, del año 2009, aquí ha llovido mucho, nunca mejor dicho. Ha cambiado todo mucho, el terreno, infraestructura. Y luego, pues, hay accidentes geográficos, pero hay otros que son infraestructuras que vertebran, en este caso, de manera perpendicular, como por ejemplo se ha tenido en cuenta la nueva plataforma del AVE. Hay cosas que nos gustaría saber. ¿Qué pasa? Que desde el Ayuntamiento ya hace un tiempo pedimos que se nos pasen los datos con los que se han elaborado estos mapas, pero eso no nos pasa. Dicen que el Ayuntamiento haga un estudio, pero si es que el Ayuntamiento no puede hacer un estudio, por una sencilla razón: si no se contrastan los mismos datos, el resultado no puede ser lo mismo, porque podemos tener un resultado que nos dé 500, pero ¿dónde salen los 500? De sumar 5 veces 100, de una multiplicación, ¿de dónde sale esa? Y eso es lo que estamos pidiendo, que se paralice todo esto, puesto que esta vez última, hoy he recibido a unos cuantos propietarios, y algunos de ellos, pues cuando yo le decía, no, si usted ya estaba afectada de antes, ¿cómo que estaba afectada de antes? Hay mucha gente en la revisión anterior de la zona de flujo preferente en Campillo que está en flujo preferente y no lo sabe. No es raro el día, y esto lo digo también para que se sepa, a partir de la aprobación de esto, cualquier propietario que tenga una parcela, un terreno que vaya a venderlo, ya cuando vaya a la notaría, ya se lo escriben en la escritura, ya le hacen constar de qué zona inundable o zona de flujo preferente. Digo esto porque no es la primera llamada que tengo de la notaría de algún comprador que cuando se encuentra allí le dice el notario, ¿usted sabe que compran zona de flujo preferente? ¿Y eso qué es? Pues me llaman, oye, que me están diciendo esto, que me querían engañar. Digo, si no, si a lo mejor el vendedor no es que te quiera engañar, si a lo mejor él tampoco lo sabía. Si habrá casos que no lo sepan. Algunos sí, a lo mejor irá con la picaresca de intentar de vender la parcela sabiendo que no se puede construir. Si la vendo, la vendo. Pero habrá gente que irá a hacer cualquier transacción de compraventa y no sabrá que su parcela que vende está en flujo preferente. Y eso es, Paco, en lo que nos encontramos. Nos encontramos que tenemos ya por encima posiblemente de las 2.500 hectáreas afectadas, que es del regadío de la huerta. En algunos casos, como he dicho, sí serán zonas de flujo preferente, toda la desembocadura que tiene la rampa de Nogalte una vez que sale del puerto ya se dirige hacia Campillo, pues ahí entendemos que eso es zona de flujo preferente. Pero hay un vasto territorio que han marcado como flujo preferente, podrá ser zona inundable, pero no flujo preferente.
Voy a hacer una pregunta que me temo saber la respuesta o incluso la callada. Si el gobierno central fuera de otro signo político, ¿el Ayuntamiento de Lorca estaría teniendo los problemas que está teniendo con la Confederación?
Bueno, los que estamos, tenemos en este caso responsabilidad de gobierno, no estamos aquí para defender a nuestro partido político, sino para defender los intereses de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos. Yo hay una frase, y hay una persona que estoy seguro que me estará escuchando, porque la tengo aquí muy cerca de mí, la estoy viendo ahora mismo, que hay una frase que se utiliza mucho, que desde el 2012 no se ha hecho nada. Lo que pasa es que muchas veces las cosas que se hacen y no se ven parecen que no se han hecho. Pero, por ejemplo, entre el año 2015 y el año 2016 se hicieron en la cabecera de la rambla de Nogalte, de la cuenca de Nogalte, se hicieron en torno a 20 diques, son diques pequeños que se hacen en la rambla, para evitar en caso de lluvia que lamine el agua. Y no sabemos, no somos conscientes que en algunos episodios de lluvia que hemos tenido, esos diques han evitado que el agua llegue a Campillo, pero eso no es suficiente. Vamos a reivindicar esto, pues esté gobernando quien esté gobernando. ¿Por qué? Porque es de justicia. Y en ese sentido, esto no me lo puede reprochar nadie. Yo ya pongo el ejemplo, y lo digo con toda la crudeza del mundo, el año pasado, pues, víspera de la Dana de Valencia, no sé si alguien recuerda, que el alcalde suspendió las clases. Teníamos una previsión de lluvia que no terminamos de fiarnos y suspendimos las clases por una alerta que tuvimos, que al final luego fue la que cayó en la zona de Albacete. Y aquella noche, pues yo conozco bastante gente de la zona de Campillo, porque hicimos relación a raíz de las inundaciones del 2012. Algunos vecinos me llamaron que qué hacían, si se quedaban en sus casas o se iban. ¿Qué respuesta le damos? Me diga alguien qué respuesta se le da a un vecino. Si este que suscribe como concejal del equipo de gobierno le dice a un vecino de Campillo, yo de ti me iba de ahí por lo que pueda pasar, te puedes imaginar la alarma que se genera. Porque si el concejal ha dicho que nos vayamos, esto es que viene. ¿Qué mensaje tienes que dar? De tranquilidad, puesto que nosotros estábamos con emergencia, teníamos controlada la rambla de Nogalte y sabíamos que había un margen, en caso de que viniese una gran medida, había un margen para dar el aviso y evacuar toda la zona. Pues tienes que darle a los vecinos un mensaje de tranquilidad, esperaros que si pasa algo se avisará, se comunicará con antelación, y no se puede estar viviendo siempre con ese desasosiego de saber qué va a pasar cada vez que tenemos una alerta. Y hoy hay otra cosa que, bueno, no lo digo yo, lo puede comprobar todo el mundo. Nos hemos puesto ya tan puristas que a la más mínima, enseguida alerta naranja, alerta roja, y ya cualquier lluvia, yo siempre lo digo, siempre ha llovido, ¿qué pasa? Que ahora no va a poder llover, ya cada vez que se pone el tiempo, que se pone nublado, enseguida tenemos algún tipo de alerta. Amarilla, enseguida pasamos naranja, y esto que nos despistamos la tenemos en roja. Y ya todo el mundo, ya esto es un sinvivir. Entiendo que es bueno que haya alerta, pero en algunos casos lo único que estamos generando es lobo, y luego estamos mucho lobo, el lobo no viene, cuando aparezca de verdad, pues ya veremos lo que pasa. Pero esa inquietud y esa zozobra que sufren los vecinos de todas estas zonas que he dicho, de Torrecilla y Campillo, se pueden evitar, y se pueden evitar con la construcción de esas presas, y es por lo que tenemos que apostar. Gobierne quien gobierne, si gobernase el nuestro, se pediría exactamente igual y se reivindicará cuando llegue el momento.
El otro día, fíjate, yo estaba hablando con el alcalde en Alcaldía, en una entrevista que manteníamos con el primer edil la pasada semana, y me comentaba que sí que es verdad que no hay planificación para estas presas de laminación en la zona de influencia de Lorca, pero que sí que se ha destinado una partida importante a otros trabajos dentro de la propia región de Murcia, sin tener en cuenta absolutamente nada de la petición vecinal desde 2012 de los vecinos de Torrecilla, Campillo, Puria, Salto-Bordo, de todas las pedanías que fueron entonces afectadas. Decía también el alcalde que lógicamente el ayuntamiento va a estar al frente de ese recurso, pero que cada uno de los vecinos se tienen que concienciar para hacer llegar también su propia denuncia, su propio recurso, ¿no?
Bueno, yo no voy a ser el que no se alegre de lo bueno que le pasen a los demás. Yo me alegro de que en Tabala vayan a hacer una presa y lo voy a presentar en el proyecto de la presa. Sí, yo me alegro. Pero yo lo que no me alegro es que mis vecinos, estamos en nuestro territorio, no lo digo yo, en el antiguo plan de defensa contra avenida ya se contemplaban las presas de Nogalte y de Béjar, y que en el 2006 se metieron en un cajón. Y ahí quedaron. Tuvimos la fatídica, no iba a decir suerte, la mala suerte en el 2012 de vivir lo que vivimos, y a raíz de aquello se sacaron esas presas del cajón y se incorporó la presa de la Torrecilla. En todas las planificaciones hidrológicas de la cuenca que se han hecho en los periodos en el anterior y el que está en vigor ahora, siempre ha sido de las obras prioritarias, han sido estas presas. Y en cambio, siguen sin ver la luz. Yo no voy a decir si son más o menos importantes, yo lo único que digo, que está la hemeroteca ahí, cualquiera que bucee los fallecidos que ha dejado la presa de Tabala a su espalda y los que han dejado la rambla o las cuencas de Béjar y Nogalte, ahí está en la hemeroteca. Por lo tanto, son presas que son necesarias y algo que alguien está echando en falta o no lo están teniendo en cuenta, pero algún día. En el 2012, el agua que llevó el río Guadalentín solo y exclusivamente fue el agua de lluvia. El pantano de Puente no desembalsó ni un metro cúbico. El agua que pasó por el Guadalentín, en el desvío que hay en Totana que va hacia Mazarrón, ese reguerón que le llaman, ese iba con su capacidad máxima, no tenía más capacidad de evacuar. Y el agua pasó muy justa por Murcia. Si hubiese habido que levantar la compuerta del pantano de Puente y echar 200 metros cúbicos más por segundo, ¿qué hubiese pasado en Murcia? Murcia tiene un serio problema y esta cuenca es una de las más salvajes de las cuencas de Nogarte y de Béjar, y hay que mirarla y valorarla por el peligro que acarrea.
Para que luego digan que uno se acuerda de Santa Rita cuando truena, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aquí hay datos históricos. Ahora, pues, lo echamos todo a la emergencia climática, al cambio climático, no lo voy a negar, pero yo voy a dar datos históricos. 1879, la riada de Santa Teresa. Dieron por bueno, lo dieron los expertos del momento, 630 litros en la zona de los Calderones en poco más de dos horas. Esa gran riada, entonces se llamaba riada, dejó desde Lorca hasta la desembocadura del Segura al mar, dejó 1.000 fallecidos en el 1879. Y en el 1879 la población no era la que hoy ni nada que se le parezca. Había muchos menos habitantes y esa gran lluvia dejó 1.000 fallecidos a su largo, a su paso. Por eso, por lo que decía, que si no fuese por la presa de Puente, ¿qué pasaría con Lorca? ¿Qué pasaría con Murcia? ¿Qué pasaría con toda la vega, todo el valle del Guadalentín que hay de aquí a la desembocadura? Por lo tanto, estamos viendo que hay dinero para determinadas cuestiones, pero estas infraestructuras hidráulicas se han quedado en el tintero y se siguen quedando en el tintero. Tiene que ser que haya pues un clamor social pidiendo todo esto, porque en un tiempo a esta parte pues parece ser que está hasta mal visto hacer presas, hacer encauzamientos, si al final no lo hemos inventado nosotros. Y ya cuando se hizo el plan de defensa en contravenida, ya se vio venir. ¿Qué pasó? Pues a raíz de las inundaciones del 73, pues ya vimos se hicieron los encauzamientos de Puerto Lumbreras, de Lorca, y posteriormente, pues ya hemos visto que hemos tenido lluvias torrenciales, por ejemplo, en Lorca, y no hemos tenido problemas. Pues ahora, toda la parte que nos queda todavía sin cubrir con esas obras, pues tenemos que rematarle.
Vaya telita. Es un tema que lógicamente no es agradable hablar de ello, pero lógicamente tenemos que hacerlo, sobre todo para concienciar a los vecinos. Y los que no son los vecinos, que son los que gobiernan y que tienen finalmente la última decisión para poner fin a esa incertidumbre de la que tú hablas, Ángel, que es el qué hago, ¿no?, si llueve, por parte de los vecinos de Torrecilla, de Campillo y otras pedanías del sur de Lorca. Otro tema que conocíamos también en el día de hoy y que de alguna forma va cogido de la mano con las zonas de flujo preferente es el colector sur de saneamiento del polígono de Sabre Lorca, su tramo final, que finalmente ya hay partida, 5.500.000 euros, y también pues es una vía de escape, ¿no?, para esa agua que puede caer por esa zona, ¿no?
Efectivamente, es un problema que tenemos ya endémico en la zona del. Se provoca sobre todo en el polígono de Sabre Lorca. El polígono en su día pues era un polígono pequeño, el polígono con el paso del tiempo ha ido creciendo. Y la infraestructura de saneamiento que hay allí es insuficiente. Discurre por un 800 que viene, parte de su trazado viene por el antiguo Nacional 340, pasando por la zona de la Torrecilla, y eso se ha quedado obsoleto. Se ha quedado obsoleto hasta el punto que, como no tiene capacidad suficiente, pues en cualquier pequeño episodio de lluvia, pues como no tiene capacidad, desborda en la zona de la Rambla Alta, con los consiguientes problemas que le ocasionamos a los vecinos de la zona. Ya se hizo un primer tramo en el año 2018, el colector se diseñó, digamos, en sentido desde abajo hacia arriba, con la finalidad de que el tramo que ya se hizo en Campillo ya los vecinos se puedan conectar. Ahora se hace el tramo intermedio, que ya llegamos un poco más adelante, donde está la plataforma del AVE, que ya se ha dejado, se ha previsto el paso en previsión en la plataforma del AVE, y ya hacemos esa segunda fase, con la finalidad que ya nos queda la última, llegando al polígono de Sabre Lorca, y ya daremos tranquilidad a los vecinos de la Rambla Alta, que están agua abajo de Rambla Alta, que en un episodio de lluvia el colector tendrá capacidad, porque estaremos hablando que tenemos el 800 que tenemos en servicio, y este colector, que es en torno a 1.600, pues vamos a tener capacidad de resolver todos esos problemas que sale el Rambla Alta, que al final cuando vierte, que carga el colector, lleva agua mezclada, tanto aguas residuales como aguas de lluvia, y daremos solución a ese problema endémico que tantos problemas está generando a los vecinos.
Es una buena noticia,
por tanto. Es una muy buena noticia.
Hoy hemos querido invitar a nuestro concejal, al concejal del Ayuntamiento de Lorca, de pedanías, de agua, de grandes infraestructuras, para hablar única y exclusivamente de las zonas de flujo preferente. Hay muchos otros temas, lógicamente, de los que podemos hablar contigo, Ángel, pero será otro día, porque hoy lo queremos centrar aquí para no liar a la gente.
Aprovechando la otra noche de la reunión que tuvimos en Ifelor para dar a conocer, informar, dudas a todos los vecinos acerca de las zonas de flujo preferente, decir que posiblemente el jueves ya tenemos confeccionado el documento que vamos a hacer de alegación genérica para los vecinos, para distribuirlo entre asociaciones de vecinos, para todo el que quiera que sea afectado o quiera plantear cualquier tipo de reclamación de la que se va a plantear genérica. Yo el consejo, y lo digo claramente, a pesar de que dicen algunos, bueno, es que me tengo que gastar un dinero en un técnico, sí, pero es que cada parcela tiene su singularidad y no todas tienen la misma defensa a la hora de presentar alegaciones. Se va a presentar ese documento genérico para todo el que se quiera adherir a esa alegación, pues se hará llegar a través de las asociaciones de vecinos, se pondrá a disposición de todo el que quiera sumarse y, como he dicho, posiblemente jueves, este viernes, queremos que este fin de semana ya esté corriendo esa alegación por las pedanías para que todo el que quiera sumarse o quiera hacer una alegación con respecto a su propiedad, que la pueda hacer.
Pues dicho queda, Ángel Meca, concejal de Agua y Agricultura del Ayuntamiento de Lorca. Un placer haber contado con tu presencia, con tu testimonio en este tiempo de radio.
Muchísimas gracias a ti, Paco, por estar aquí en esta casa.